Bueno, siempre.
Es que me has dejado un poco lado, porque siempre, yo ya se lo preguntaba.
Bueno, es que hace frío. Siempre, perdona. Siempre cuando me siento ante los micros, lo he hecho contigo y con tú. O sea, no hay nada pactado. Vengo y tengo la condición que tengo. Soy viceconsejero, tengo un cargo.
Y vamos a hablar de infraestructuras en Canarias y en el norte.
Sí, me habías invitado para. Bueno, para hablar de lo que quisiera, hacía un tiempo que no venía y bueno, cuando me llaman y me invitan, pues obviamente yo voy, ¿no? Y bueno, me preguntabas ahora cómo estaban y supongo yo que es de lo que me vas a preguntar, ¿no? Pero no pongo ni condiciones, ni son reuniones, son entrevistas pactadas, ni y siempre creo que has tenido la libertad, por supuesto, como tiene que ser, ¿no?
Además me lo acabas de contar y me he quedado frío, no por esperado, porque el otro día se lo pregunté a Mercedes, pero Mercedes, claro, me dijo el jueves, todo normal, que había un incremento más del grupo de no adscritos por parte del Partido Popular, que había un desgaste por parte de la candidatura que encabezaba Coromo Tollane. Pero yo le pregunté específicamente por lo que me acabas de decir. Oye, ¿y José Domingo Alonso Socas qué pasa? No, bien, bien, tranquilo. Y me acaba de decir que ha vuelto, que se ha pasado al grupo de los no adscritos este lunes.
Sí, bueno.
Coincidiendo con el lunes de carnaval.
Pues sí. Pues sí. Bueno, el lunes en un grupo pues se recibía un comunicado por parte de Domingo y diciendo que, bueno, por cuestiones personales y porque estaba trabajando en un proyecto de futuro a nivel nacional. Se iba como un adscrito, ¿no? Bueno, eso, aparte de suponer un jarro de agua fría, en estos días convocaremos, ya está convocado el comité para mañana y el lunes convocaremos asamblea y, bueno, se dará cuenta, entre otros temas, y también de este, ¿no? En el plano personal, pues, la situación fue un jarro de agua fría. Y bueno, es verdad que me produce mucha tristeza, ¿no? Bueno, porque...
Una muy buena relación personal con él.
Sí, habíamos gobernado, él nos ayudó a gobernar. Siempre le he agradecido esa actitud y talante. Y fruto de ese trabajo conjunto, él estaba convencido y quería formar parte de la lista de coalición, ¿no? E incluso en algún momento se llegó a hablar de para afiliarse. Él fue finalmente como independiente porque se sentía más cómodo con la idea de que en el futuro pudiera integrarse totalmente. Y eso fue lo que defendí en la asamblea en su día cuando propuse la lista, ¿no? Entendía que era bueno para ICO, nos había ayudado a gobernar, estaba convencido y trabajando con nosotros y con esta sinceridad con la que te hablo, pues es que es lo que pasó, ¿no? Entonces, tengo que reconocerme preguntas y bueno, primero...
Sorprendido estás, porque la cara cuando me las contaba era de sorpresa.
Jarro de agua fría, ¿no? Es verdad que es una situación que, bueno, lo que se hablaba, hay muchas intromisiones, gente que quiere... Pues bueno, destruir y meterse en la casa de los demás, ¿no? Esa es la dinámica en la que está el grupo de gobierno. Yo creo que abandonando un poco lo que es el trabajo por sacar a ICO adelante, lo que está más pendiente es de intentar que no se produzcan mayorías que pueda producir y provocar una moción de censura, de la que siempre se habló, ¿no? De hecho, yo me fui no tomé posesión del acta con la intención de que hubiera una fórmula de gobierno distinto y no lo he ocultado. Solo el hecho de que se ha producido la huida de miembros del Partido Popular hacia el... Bueno, como no escrito, ¿no?
Llevan dos.
Ha impedido
dos del PP y uno
que
del
se trabajara en esa línea y bueno, y que a través de las direcciones insulares y nacionales se pudiera encaminar la situación de ICO, con lo que ya parece, bueno, es un imposible, ¿no? Ya desde Navidad de enero había entendido yo y había tirado la toalla en ese sentido. Entendiendo que no cabe otra más que, bueno, prepararse para ganar el apoyo y del pueblo en su día en unas elecciones las próximas, ¿no? Municipales, sabiendo que estamos inmersos en un Congreso Nacional ahora, y luego insular y posteriormente local, ¿no? No cabe otra. Yo te lo cuento como lo siento, con enorme tristeza, a pesar No me lo esperaba, porque, bueno, habíamos hablado incluso recientemente, y sí es verdad que pueda estar pensando en formar otro tipo de formaciones o participar. Pues yo, incluso hasta le dije, hombre, no, no estés con esa historia, estás cómodo, has visto cómo trabajamos y demás. Y bueno, el compromiso es que iba a estar ahí, ¿no? Así lo entendí yo, que iba a estar hasta el final del mandato, ¿no? Bueno, insisto, un jarro de agua fría, y lo que estoy inmerso en una situación de, tengo que decirlo, profunda tristeza en el plano personal por ese paso que ha dado Domingo. Y también por lo que veo que es la dinámica de mi pueblo, ¿no? En una línea más de no estar pendientes de sacar adelante las cosas, que no es fácil en los tiempos que corren, sino que están más pendientes de enhebrar cosas para mantenerse en el gobierno, incluso con la intromisión en otras formaciones políticas y bueno, provocando cosas. En mi opinión, como lo que se están produciendo en el caso de Ico de los Vinos, ¿no? Ya tú antes lo decías, habían dos miembros del Partido Popular que se fueron, tres, bueno, una había renunciado, la número dos, y por cuestiones personales, y dos concejales están en el grupo no adscrito. Eso no es.
No es normal.
No es normal
Dos de cuatro.
y es provocado, ¿no? Es trabajado, es fomentado. Y detrás de eso
Y eso también, lo
está.
de José Domingo también es fomentado y provocado.
Bueno,
Pues yo no veo a José Domingo hablando con Javier Sierra o con alguien
habrá
del
que
PSOE.
preguntarle. Bueno, yo, por los datos que tengo, sí que están en esa dinámica, ¿no? De hacer todo sin escrúpulo, todo aquello que entienda que tiene que hacer para mantenerse en el gobierno y en la situación en la que están, ¿no? Es así, es triste
Imposibilitar un cambio o una alternativa.
y por eso te digo que me tengo una, pues, ¿no?, profunda tristeza en el sentido de ver, ¿no?, que se está más pendiente de este tipo de estar por detrás, de intromisiones, de romper cosas en las casas que no son propias, de, bueno, porque si estamos en un sistema de democracia, de partitocracia, donde los partidos son importantes instrumentos para la democracia, yo recuerdo siempre se hablaba de cuáles eran las actitudes, ¿no? Y lo que está claro es que las actitudes son totalmente contrarias a las que decían que abanderaban, ¿no? Por parte de Alternativa y Codense, ¿no? Fíjate que incluso me lo dice la gente en las redes, ¿no?, que ha habido durante el desarrollo de los actos y en el caso del Facebook y de las galas y demás, pues se borran comentarios o se limitan para que se puedan producir comentarios, ¿no? Esa es la dinámica que nosotros sufrimos estando el gobierno con perfiles falsos, con un manejo de la comunicación que parece que es lo que se pretende estilar en los últimos tiempos, que a mí me parece poco democrático y por eso mi tristeza, ¿no? Porque las instituciones, democracia es otra cosa, se puede hacer un daño tremendo a las instituciones, ¿no? Y precisamente a la institución de la democracia jugando así, ¿no? Parece muy peligroso, muy feo, me entristece,
¿Qué pasó
¿no?
este fin de semana? Porque ha habido actos contra el alcalde, además actos agresivos, donde ha habido punto de, ha estado, hemos estado a punto de sufrir un incendio importante, un quema de mobiliario urbano, por haber suspendido el coso y
No, no, no,
actividades de
no,
carnaval.
no, 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 no. Vamos, yo de hecho ya
Hoy ha
había.
salido en el día una noticia que es bastante alarmante.
No la he visto, no sé a cuál te refieres.
A la de ataques homófobos contra el alcalde
Ahora,
de. Sí,
recientemente.
por el tema del carnaval, por
Ahora en el
suspender.
canal. Ah, no, no lo sé. En cualquier caso, condeno cualquier tipo de ataque a las personas, ¿no? Por su condición sexual, ¿no? De la misma forma que entiendo que no debe utilizarse en plan victimista, ¿no? Por otro lado, ¿no? No, no sé, sé que quemaron unos contenedores, porque yo mismo llamé a la policía, porque estaba de carnaval, fui a cenar con unos amigos a la sociedad Centro Codense, el carnaval se suspendió en la calle, nos refugiamos, digamos, ahí en el casino. El lunes estuvimos y bueno, me percaté de esa situación y llamé a la policía local y ya estaba controlado por los bomberos. Fueron unos contenedores que se quemaron en el Calle Es un Buen Suceso, precisamente donde tenemos nosotros la sede de Colisión, y la calle San Sebastián, frente a la casa, digamos, del sacerdote, ¿no? Del párroco de Icó, ¿no? En plena calle San Sebastián, cerca del ayuntamiento. Y bueno, no entiendo la vinculación.
La noticia
conozco la noticia.
Además del gamberrismo mencionado, el propio alcalde Javier Sierra ha sufrido todo tipo de insultos, mucho de carácter homófobo, después de que este sábado 1 de marzo el ayuntamiento decidiera suspender la gran gala de elección de la reina del carnaval y el coso apoteosis del carnaval ante la situación de prealerta por lluvias y nevadas.
Bueno, estuvo lloviendo, ¿no?
No es la primera vez que el alcalde se queja de estos insultos, ¿no?
Bueno, yo ya te decía que condeno.
Pintadas en la fachada.
Condeno, obviamente, cualquier tipo de ataque a las personas y en general, y especialmente estas conductas, ¿no? Pero de la misma forma digo también que me parece mal que se intente utilizar desde una posición de victimismo, ¿no? Que se ha dado también, ¿no? No sé, hombre, el domingo estuvo lloviendo. Yo mismo fui a almorzar con unos amigos porque habíamos quedado y disfrazado, estaba lloviendo con unos paraguas. Estaba lloviendo toda la tarde prácticamente, ¿no? Que es el día del coso, ¿no? No se podía celebrar. La situación en Tenerife, en Canarias, ha sido la que hemos sufrido, ¿no? Y durante la gala, pues quizá, pues bueno, no tuvieron la previsión. Y faltó capacidad de previsión, ¿no? En cuanto a saber cuáles eran las condiciones y arrancar con una gala es complicado si no tienes la... aunque te puede llover, ¿no? Pero lo cierto es que sí que hay muchas críticas en el sentido de que cómo fue la elección, en lugar de aplazarla, pues se produjo allí bajo carpas y tal, y eso parece que no gustó. A lo que me refería, por lo que me llega, pues hay muchos comentarios que han sido borrados, ¿no? Y no necesariamente porque son en contra, ni mucho menos, ¿no? Sino porque no les gusta la crítica, ¿no? Por eso, mi tristeza también, ¿no? Yo no recuerdo, al contrario, de mantener siempre lo que la gente dijera. Es verdad que hoy en día hay que regular todo esto, precisamente por defender la democracia, que no cabe que a través de perfiles falsos y no falsos se hagan ataques a las personas. Yo lo sufrí. Pero precisamente lo sufrí dirigido por este grupo que luego tiene el poder en Icó de los Vinos, porque trabajaron en ese sentido, ¿no?
Apuestan mucho por la comunicación en redes sociales y no apuestan tanto por medios, por ejemplo, como este, al que estaban invitados. Hoy estaba invitado también para hacer un comentario sobre esta noticia, pero yo le mando cada vez que... Pero no hay respuesta, no quieren participar en este medio. Sigue siendo,
hay que estar,
la democracia, se le sigue ofreciendo, a pesar de todo, que cuando quieran.
La democracia es estar a disposición de los medios. Tú me invitaron, y obviamente dentro de las posibilidades de esta semana, tenía el hueco hoy, me venía bien mejor hoy, y aquí estoy, ¿no? No sabíamos de lo que íbamos a hablar.
Esto ha sido sorprendente para mí.
Pero claro, no puedo obviar, ¿no? Mi condición de secretario general en el caso de Icó de los Vinos, y siempre estoy a merced de lo que se me pregunte, como así ha sido. Me has preguntado, te he dicho, y eso ha dado pie a que se pueda preguntar en antena, que no tengo absolutamente nada que ocultar, por supuesto, ¿no?
Pues yo te agradezco que haya sido, bueno, tan transparente a la hora de contar, pues, tu visión personal de lo que está pasando en tu pueblo, al que me consta que tanto quiere. La rueda desapareció. La rueda desapareció.
Bueno, era una ilusión, ¿no? Era una ilusión. Y además yo creo que se estaba en esa dinámica, ¿no? Y cuando estaba sonando, la gente del pueblo participaba en las cosas del pueblo, habían cosas en el pueblo. Eso provoca que la gente viva en su pueblo y, sobre todo, provoca que la gente vaya al pueblo, ¿no? Animado, atraído por los acontecimientos de todo tipo que se estaban celebrando, porque un pueblo vivo es fundamental para un pueblo que apuesta, que gran parte de la economía, el entramado local, y social incluso, socioeconómico, aparte de la tradicional, pues agricultura, servicios, tiene que ver con el comercio, ¿no? Y un pueblo que no sea atractivo va a sufrir mucho desde el punto de vista comercial, y sabiendo que hay muchas ofertas y de grandes superficies que provocan que la gente tienda a ir, ¿no? Porque los horarios están regularizados, hay homogeneidad, la gente entra a un sitio y va a otro y los horarios son los mismos. Bueno, por eso era la ilusión, ¿no? Y la obsesión casi, ¿no? En que el pueblo, claro, tú te acuerdas porque te gustó esa definición, que fuera como una rueda, que siempre estuviera en movimiento, que al DICO no le dejara salir y al de fuera permitiera traerlo e incorporarlo, ¿no? Y sobre todo pensando, insisto, ¿no? En la fortaleza del tejido socioeconómico, DICO, empresarial, del servicio, obviamente, hostelería, por supuesto. Imagínate lo que supone un pueblo en el que esté vivo y con actividad. Eso, desde el punto de vista de la restauración, se nota. Y entiendo que con este boom del turismo, la llegada de gran cantidad de gente, se esté soportando en base a la gran cantidad de turistas que hay, ¿no? Y que llegan a nuestras islas en general, ¿no? Pero claro, un pueblo necesita estar fuerte para que su tejido empresarial, comercial esté fuerte, ¿no? Si no, cada vez más se irá debilitando el tejido comercial. Yo me resisto a eso, ¿no? Sigo... Sirva incluso esta reflexión, lo hacemos en el propio comité, con los compañeros y demás, es decir, incluso nuestras propuestas, las que han llevado los compañeros y defendido en el Pleno, van en la línea de que se retomen cosas desde el punto de vista comercial, ¿no? Con la idea de ayudar, de sumar, ¿no? Pero bueno, ya ves que la dinámica que tienen es otra, ¿no? Bueno.
¿Y la playa San Marcos al final que le van a poner tierra de arena del volcán? Porque ya la viceconsejería decía que los áridos procedentes del volcán sirven para construir, pero ¿para hacer playas también?
Bueno, he presentado recientemente, mira, cuando salí del gobierno, a los días, estaba pasando unos días en Lanzarote, una semana, y salió la noticia en el periódico de que el estudio que yo sabía que estaba trabajando Emilio Grande y José Antonio Afonso Mosegue, en nombre del Colegio de Ingenieros, pues se hizo público, había participado el laboratorio, que es un servicio que depende de la viceconsejería, y bueno, cuando llegué me puse obviamente en la pista, guardé ese artículo, esa noticia. Sabía que se estaba trabajando porque recuerdo cuando fueron a ICO a buscar las muestras, era yo alcalde, y nunca se negó. De hecho, llegamos a preguntar en la encuesta, en el estudio sociológico que hicimos, ¿no? Un proceso de participación, recuerda. Y se preguntó también, la pregunta era, en el supuesto caso de que fuera técnica y medioambientalmente posible, ¿estaría usted a favor de que la actuación, la recuperación de la playa fuera con la ceniza del volcán de La Palma, ¿no? Y bueno, un 52%, hablo de memoria, contestó que sí, ¿no? Sin información en aquel entonces, una vez que tenemos la información, pues yo creo que incluso seguramente por la acogida que está teniendo iría más en más, sería más positivo, más amplio, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando tomé responsabilidad en la viceconsejería, profundicé en el estudio, estuve en La Palma con un geólogo del servicio de la viceconsejería, profundizamos, el servicio del laboratorio también es de la viceconsejería, había realizado los estudios, participado en los estudios e hicimos más estudios, más catas, porque esa es una bueno, fuente de utilización. De hecho, se está investigando el servicio del laboratorio, ¿no? Para ver en qué medida la ceniza es susceptible de aprovecharse para varias cosas, ¿no? Incluso para hacer bloques, ¿no? Bueno, profundizamos. Lo cierto es que tenemos estudios que dicen que esos estudios dicen, tanto los del colegio como los del servicio de laboratorio y del geólogo que está escrito a la viceconsejería, dicen que con la densidad y granulometría de la ceniza igual o superior al de la playa San Marcos, porque se cogieron y llevaron muestras para estudiarlo, pues el comportamiento debe ser positivo y es igual que la arena, digamos, nativa, la que ha estado, ¿no? La que está y la que se trajo en su día de los barrancos del Carrizal y de la zona de los Silos, ¿no? Que su comportamiento es positivo. Eso supone que una aportación no lleve obra, por lo tanto es más susceptible de realizarse de forma inmediata en el tiempo, lo más a mano que tenemos para poder tener arena en San Marcos es esa actuación, ¿no? Luego, si quiere, me refiero al proyecto integral, que tiene su recorrido. Lo cierto es que está estudiado y visto y está valorado. Yo hablé en su día con el presidente del gobierno, en verano del año pasado, le mostré todos los datos y pedí, pues, bueno, que me ayudara a defender en un presupuesto de la comunidad, pues la existencia de una partida, y me dijo que sí, que lo colocara en la viceconsejería, que tenía sentido por el tema de la investigación. Tiene un carácter de investigación también, no se ha hecho nunca, aunque yo creo que se va sobre seguro porque es exactamente igual. La ceniza es arena propiamente volcánica, que es prácticamente arena de playa si tiene, y en el caso de San Marcos, si tiene la misma granulometría y densidad, el comportamiento es igual, ¿no? Bueno, lo cierto es que después de los recortes, que siempre en una discusión parlamentaria y de lo que se lleva y entra desde el departamento y por parte del gobierno y luego entra en el parlamento, hay pues una vida, se producen recortes. La propuesta que yo hacía de 2.200.000, lo cierto es que se ha quedado 1.114.000, que nos da para empezar y hacer la encomienda necesaria, ¿no? Y poder avanzar. La idea es, hay que elegirla para que esa densidad de granulometría se lleva en camiones a tasa corte y desde ahí, en un barco, pues viene hasta San Marcos y se vierte en San Marcos, ¿no?
Desde el mar.
Hacia la zona de playa seca, ¿no? Sin ningún tipo de actuación. Bueno, esta propuesta, que ya tiene su soporte económico en los presupuestos de la comunidad autónoma, se la presenté, pues, coincidiendo con Fitur el jueves, después de, creo que fue la presentación el miércoles, pues el jueves tuve reunión con la directora general de costas del gobierno de España. Le planteamos la propuesta y le pareció muy positiva. Dice que bueno, que bien que se lo hubiéramos explicado allí, porque claro, es un tema muy especial, que si igual llega en papeles es complicado, ¿no? El Estado es titular del dominio público marítimo terrestre y se está buscando con ellos conjuntamente la fórmula que debe ser una especie de visto bueno como titular, ¿no? A pesar de las competencias que tenemos en Canarias respecto a la actuación de en costas, ¿no? Lo ha visto con buenos ojos, está trabajando para en este mes de marzo poderle presentar un proyecto básico que pueda tener el visto bueno y poder materializar lo que ha sido o es la declaración y objetivo de que en torno al verano del 2026, si todo va bien y todos los trámites administrativos que hay que realizar, pues si todo, insisto, va bien, pues puede darse el caso de que en esa línea trabajamos, ¿no? Es decir, siempre uno puede fallar en cuanto a la previsión, pero lo cierto es que se ha realizado un análisis, hay una planificación y el objetivo es claro. Tenemos esta opción, hay dinero, se puede, digamos, aportar incluso a final de año más dinero en el próximo presupuesto. Lo cierto es que se puede hacer. No lleva obra marítima, por lo tanto, se ha visto con buenos ojos por parte de la Dirección General de Costas, ¿no? Con la propia Directora General de Costas de España, ¿no? Es una opción. La opción que yo, sinceramente, en clave de la mayor sinceridad y honestidad, es la más rápida como para tener y recuperar pues arena en San Marcos y que la gente pueda disfrutar de San Marcos durante todo el tiempo que sea necesario hasta que tengamos realizado y materializado el proyecto integral, que yo entiendo que no debe renunciarse, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de en torno a 7 millones. No he visto que se haya peleado en el sentido por parte del gobierno de avanzar en esa línea. Lo cierto es que, bueno, lleva una serie de actuaciones de obra importantes y que tiene que obtener todos los estudios, incluso declaración medioambiental, porque hay una zona de especial protección de aves en toda la franja noroeste, que va desde Santo Domingo hasta Gray Chico, ¿no? Y bueno, esos estudios hay que obtenerlos, hay que provocarlos, hay que avanzar y hay que buscar la financiación, ¿no? Ese proyecto es un proyecto integral, que además se etiquetó como proyecto de Francis, que boicoteaban cuando yo estaba en el gobierno y pedía el apoyo y demás. Y lo cierto es que nada más llegar han venido a decir otra gran mentira, es que habían desbloqueado, no habían desbloqueado nada, porque el proyecto ya se había aprobado por parte del gobierno de España, le había dado el ok Costa, pero recuerda que imponían la arena machaqueo y es la discrepancia que nosotros manteníamos, pero no se había parado nada, al contrario. La aspiración que yo siempre tuve es que el sentido común pudiera imponerse y que, como la obra contempla la previsión que la aportación de arena será en el mes 13 de iniciada las obras, todavía, pues insisto, tiene que obtener declaraciones medioambientales, obtener la financiación, licitar, pues el sentido común se impusiera, ¿no? E incluso se cumplieran las normas en el sentido de cuál es el orden y que la colocación o la aportación de arena machaqueo lo es en última instancia cuando se hayan agotado las posibilidades y en San Marcos por fuera hay un banco a menos 25 metros de profundidad, en torno a 40.000 metros cúbicos de arena que pueden sacarse, ¿no? Por lo tanto, no desbloquearon nunca nada, mintieron, simplemente llevaron a pleno la declaración de decir, cuando alguien va a actuar administrativamente, dice, oye, ¿algún problema en que nos pongan a disposición los terrenos necesarios para realizar las obras? Punto. Pero no en cuanto a la obra marítima, ninguna declaración, que ya la habíamos realizado en su día cuando se nos consultó y elevamos a pleno la propuesta, que fue en mayo, fíjate, del 2020, ¿no? En plena pandemia, habíamos hecho un proceso de participación ciudadana desde julio, el 25 de julio, hablo por las fechas esas de Santiago, ¿no? Que son, bueno, que uno tiene en la cabeza, pues salimos a un proceso de participación que llegó hasta enero del 2019, ¿verdad? En el 2020. En enero hicimos unas conclusiones, otras jornadas de participación, después de estar en un proceso de participación, incluso en los barrios, en la playa, en el centro de ICO, bueno, durante, y luego concluimos, a modo de resumen, en el convento San Francisco, en enero, hablo de memoria, 2020, antes de los carnavales, lo llegamos al Consejo Municipal de la Playa, pidieron más tiempo, luego hubo una petición de la Dirección General de Infraestructura Turística en abril y lo llevamos en mayo, y en mayo ya se pronunció ICO en el Pleno, después de haber escuchado a todo el mundo, después del proceso de participación y después de incluso tener el debate plenario, lo que salió con la mayoría entonces es aprobar el proyecto, que es el que se es decir, que se aprobara el proyecto, que es el que finalmente Costas avaló, pero nosotros defendíamos la arena natural y Costas impuso sin ningún criterio técnico, porque la norma habla de una prioridad a la hora de la aportación de arena. Primero tiene que hacer la arena del lugar, luego del ámbito cercano y solo en última instancia, cuando no hubiere o no se pudiere, la aportación con arena de machaqueo, ¿no? Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y está en las hemerotecas, si uno quiere profundizar. Ahora, si nos dejamos llevar por lo que es una manipulación y un discurso.
El gran problema de la infodemia y de la manipulación de las redes.
Bueno, en esa época estamos, ¿no? Yo me refería antes a esta tristeza. El tema de los micros es ponerse de tú a tú, que me preguntes, ¿no? Y sin nada pactado, preguntarme lo que quieras, ¿no? Y yo te responderé conforme lo que sea.
Yo tenía previsto hablar de otras cosas, pero ya se nos está yendo el tiempo, nos quedan 5 minutitos y quería preguntarte por 2 temas. Lo vamos a dejar para lo de las infraestructuras, engloba todas las infraestructuras, no solamente las carreteras, porque algunos piensan, no, el viceconsejero de carretera, no, de infraestructura. Sí, y aquí están también los trenes y la movilidad, ¿no?
Tiene que ver con las infraestructuras viarias y portuarias, en las que también estamos trabajando. Casi nada, ¿no? Bueno, y ahí hay todo un recorrido en general para todo.
Te vas a tener
Canarias.
Que buscar otro hueco en la agenda.
Bueno,
si podemos
cuando
hablar,
quieras y lo
no
comentamos.
No te puedes ir de aquí hoy sin hablarnos del avance que ha supuesto o que se ha producido en el cierre del anillo insular, en los avances de los túneles, en qué fecha vamos a tener a disposición esta carretera, si ha habido algún avance.
Dar fecha es complicado y soy poco dado, me conoce, a hacerlo. Creo que hay que seguir avanzando. Ojalá, yo sí, cuando me pregunto a la gente de la calle, digo que se está trabajando para que finales del 2026 pudiéramos tener el túnel abierto. Quizás no terminado, pero abierto, ¿no? Eso no es fácil porque es una obra muy complicada. El mayor tubo de España, bueno, túnel, con dos tubos, tiene dos, como sabes, dos tubos, con doble calzada, es decir, insisto, son dos tubos, con dos carriles, ¿no? Tanto en un sentido como en otro, ¿no? Eso es complejo, no es fácil. Es verdad que ha habido una situación de incertidumbre como consecuencia de la metedura de pata del gobierno de Las Flores al cambiar,
eso está resuelto ya, ¿no?
Al cambiar la adjudicación, resuelto, pero que ha supuesto en torno a 14 millones de euros, ¿no? Es la gracia que dejaron, que hicieron el gobierno anterior, ¿no? Cuando había una adjudicación hecha y fueron capaces de hacer todo lo necesario para que se adjudicara. Y hubiera una sentencia contraria a la adjudicación que hizo el gobierno de Las Flores, porque ya se había adjudicado un tiempo del actual consejero, ¿no? Bueno, eso ha provocado mucha incertidumbre y bueno, la propia empresa que está allí, que no sabe si va a seguir y tal. Bueno, lo cierto es que se sigue trabajando, que se están dando los pasos para terminar cuanto antes. Ojalá.
Con normalidad.
Bueno, con la normalidad de una obra compleja y con la normalidad propia de haber salido de una situación de mucha incertidumbre que ha sido lo que ha supuesto esa sentencia, ¿no? Pero que creo que finalmente se ha resuelto de la mejor manera posible para que no se parase. Imagínate que hubiera habido un cambio de adjudicatarios, ¿no? Con lo que supone eso de liquidaciones y aceptaciones, de en qué momento está la obra, ¿no? Hubiera sido un... Bueno, se hubiera parado la obra, ¿no? Y creo que la habilidad ha estado en conseguir buscar la fórmula para que todas las partes aceptasen la continuidad, pero que ha supuesto a todos los canarios en torno a 14 millones de euros, ¿no? Que
no hay responsabilidad civil, no hay seguro de responsabilidad civil para los que hicieron tomar la decisión que ha provocado esta...
Bueno,
pérdida
yo creo
de 14 millones de presupuestos públicos.
Creo que el gobierno ahí no ha entrado más allá del reproche político y social en cuanto a cuál ha sido la gestión. Estamos hablando que es una sentencia que ha determinado lo que ha determinado, pero que, en mi opinión, tiene una gran responsabilidad política, ¿no? Tal y como he manifestado.
Bueno, pues tendremos que buscar un huequito para hablar de los trenes, porque el de Gran Canaria dice que tiene impacto medioambiental ya aprobado en transcurso y el de aquí de Tenerife, el del sur, parece que también va un poquito más adelantado que el del norte, ¿no?
Bueno, un tema que está liderando el cabildo de Tenerife, ¿no? Y bueno, es dentro de los estudios de movilidad, todo suma, ¿no? Yo precisamente estoy muy volcado en lo que son las actuaciones que necesarias para poder licitar ahora mismo, dentro poco se espera, dos tramos importantes, que es entre San Isidro y Los Cristianos. Hay dos tramos, bueno, todo ese ámbito está dividido en dos tramos. Está a punto de supervisarse y aprobarse el tramo San Isidro-Oroteanda, que es importante, el tercer carril en aquella zona, y también uno que se demanda y se ve como urgente por parte de la sociedad y de los empresarios, y que hemos conseguido colocar casi al mismo nivel en cuanto al tiempo para poderlo licitar, porque está pendiente ahora mismo de que se cierre el informe por parte del Consejo Insular de Aguas, y cuando ese informe esté, ha habido que obtener estudios, ha habido que ir a la Comam, ha habido que obtener un estudio favorable de biodiversidad, porque en la parte de Guasa suponía la eliminación de 2 kilómetros, había una incorporación de un tramo al hospital y había que entender si era una modificación sustancial o no, por eso tuvo que ir a la Comam. Es decir, todo un trámite administrativo que se ha conseguido realizar y que está a punto de que llegue el informe del Consejo Insular de Aguas. Cuando llegue el informe del Consejo, se podrá supervisar, se podrá aprobar el proyecto y esperemos que en estos meses sucesivos se pueda avanzar para licitar en este y empezar su ejecución pues a finales de año, al principio, si toda la licitación va bien. Hay dos tramos esos importantísimos que nos reclama la ciudadanía y que, sabiendo que es muy urgente el de la zona de Los Cristianos, en el entorno de Guasa, Estamos dando los últimos pasos para poder licitar o tener todos los informes. Está en A por medio el aeropuerto, el tercer carril entre Guamás y el aeropuerto, un proyecto de la época de Carlos Alonso que se abandonó por parte del gobierno de Las Flores y de Pedro Martín. Todavía se entiende que ese tercer carril debe ser ejecutado y que ayudará, y se están en los últimos trámites para obtener, para poder aprobarlo finalmente y sacarlo a licitación, ¿no? Son tres actuaciones que se esperan que, en el caso de Tenerife, porque entiendo, me pregunto, y además entiendo que, bueno, no lo escondo, en Tenerife llevamos un retraso histórico que he valorado y está en torno a los 2.000 millones de euros, ¿no? Esos son importantes sacar adelante, y también estamos empujando porque entre Buen Paso y La Guancha, dado que el tramo pretende dejarse en la parte trasera de La Guancha para evitar el daño ambiental que supone salir en las aguas y que haría que fuera irrealizable la continuidad entre las aguas, la Rambla y Los Ralejos, porque está por la zona protegida. Mover una piedra en el ámbito protegido, y especialmente aquello, sería imposible, aparte de la oposición institucional y medioambiental que ha existido y que existe, ¿no? Y por lo tanto, yo acabo de obtener un estudio que encargué actualizando las posibles alternativas, que debe ser una base técnica y seria, ¿no? Con rigor, para dar el paso siguiente, que viene a decir la solución que propone de las 10 posibles alternativas, la que sale, la que te indican los factores, ¿no? Establecido como criterio, es la de un túnel entre la parte trasera de La Guancha, en torno a Santa Catalina, la trasera, y en definitiva en el límite con San Juan de la Rambla y Los Ralejos. No cabe otra, ¿no? Y defender que un lo obrón, que vengo insistiendo
es un obrón.
Bueno, se está haciendo, en Canarias se están haciendo los túneles en la aldea y tenemos el túnel de Erjos, ¿no? Bueno, si todas las instituciones y el Estado en el próximo convenio también echa una mano a Canarias y cumple con Canarias, buscando todas las fórmulas que sean necesarias, fíjate, yo tengo realizado un encargo para obtener un análisis de la financiación más allá del convenio. El convenio nos debe suponer el instrumento base, pero también estamos explorando fórmulas de colaboración público-privada y también de financiación europea, dado que en Tenerife y también en Gran Canaria, pero en Tenerife tenemos un corredor definido como eje transeuropeo, ¿no? Entre lo que es el aeropuerto del sur y el puerto de Santa Cruz, que permite, con la presentación de un proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Con los estudios previos, obtener también financiación, ¿no? Que nos permita que ese déficit histórico se cubra en el caso de Tenerife y que poder seguir avanzando desde la construcción de una Canarias equilibrada en el resto, ¿no? De los territorios insulares, ¿no?
Pues, viceconsejero de Infraestructura, tendrá que buscar un huequito en su agenda para hablar de infraestructura en Canarias.
A la orden.
Pero la actualidad es la actualidad, y gracias por haber respondido las preguntas sobre tu municipio, que yo sé que te apetece hablar de él también.
No, bueno, en este caso
en este caso no tanto. En este caso
te lo digo sinceramente, o sea, no oculto la enorme tristeza y
vendrán tiempos mejores
que llevo hoy, ¿no?
Francis González, viceconsejero, muchísimas gracias.
Nada, un placer.